porque el mal existe, porque muchos también guardan silencio frente al mal. Vamos a hablar de otro tema, pero también es un tema delicado y es un tema que está en la agenda de los argentinos, y es el tema de la edad de imputabilidad de los menores, y vamos buscando testimonios porque vamos a tener que opinar en algún momento, y para eso es interesante escuchar muchas voces. Una de las voces que me parecía importante escuchar en relación a esto es la voz de la subsecretaria de Derechos Humanos del municipio de Viedma, Gladys Cofré. Hola, Gladys. Claudia Beltramino te saluda.
Hola, Claudia. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, una de las voces importantes en este debate es tu voz. ¿Qué pasa con el tema de los menores? Si son tan menores, si no son tan menores, y qué pasa con la ley. A ver, contanos un poquitito vos.
Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal, que es la que he mantenido a lo largo de la vida. Pero bueno, primero te pido disculpas porque estoy en la calle, entonces si se escuchan ruidos tiene que ver con eso, porque salí de un lugar donde estaba y estoy en la calle, es por eso.
Gracias.
Y en cuanto a la baja edad de la baja edad de imputabilidad, lo que te puedo decir es que para mí no tiene que ver con una cuestión... O sea, las soluciones no son mágicas a nada. Y siempre me da mucho miedo, me preocupa mucho cuando creemos de sumar o de hacer un paso adelante respecto de la seguridad e inseguridad, o como lo quieras nombrar, si lo podemos ampliar el concepto, que no tiene que ver únicamente con la policía y con el control punitivo, y menos obviamente con un control punitivo represivo, si nos separamos un poquito de eso y ampliamos lo que es seguridad, lo que tiene que ver con el acceso a los derechos, con el tema que ver con el trabajo, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con un montón de otras cuestiones, me gusta más el concepto, digamos. Y, y posicionándome desde ese lugar, me parece a mí que no pasa por bajar la edad de imputabilidad y vamos a solucionar los problemas que existen. Que tiene que haber una ley penal juvenil, obviamente, esto se está debatiendo, mirá, hace muchísimos años. Yo recuerdo que hace 10 años atrás, más o menos, hicimos un encuentro en Bariloche con personas, expertos, gente que estuvo trabajando en el tema, que venía trabajando en la Argentina y en el exterior, además de Víctor Abramovich y otras personas que en ese momento laburaban en el exterior, pero que son argentinos y son profesionales de acá y que han escrito bastante sobre el tema. Hicimos ahí el debate, que trabajó también con el STJ de la provincia, lo invitamos también. En ese momento... Y trabajando esto que se venía avanzando, o sea, ya se viene debatiendo sobre esto y me parece que es muy necesario, me parece que es la legislación que existe, viene y atraviesa también lo que tuvo que ver con la última dictadura cívico-militar, que tiene muchos años, que me parece que tenemos, ya no nos debemos y no nos tenemos que poner en la agenda, tenemos obligación de trabajar sobre el tema. Entonces sí me parece importante porque hoy los chicos que tienen menos de 18 años chicos infractores a la ley, si querés lo podemos nombrar de esa manera también, no tienen, es más, yo creo que tienen menos derechos que los adultos que cometen delitos. Uh-huh. Tienen menos derechos porque en realidad no tienen el abogado defensor, viste. Entonces me parece que, entre otras cosas, ¿no? Como para sintetizarlo.
No, pero está bien, es muy interesante lo que decís, porque hoy estaba justo leyendo un artículo y hablaban de un proyecto de ley de Elisa Carrió que justamente se refería a eso, que en realidad cuando se habla de bajar la edad, se habla de digamos un sistema penal que contemple la situación de los menores, porque hoy los menores en realidad están más menos contemplados.
Con menos derechos, sí. Claro, con menos acceso, menos garantía, menos defensa. Tenemos convenciones, tenemos la declaración, tenemos un montón de legislación, pero no la cumplimos en este punto. Entonces me parece que debatir seriamente, trabajar sobre el tema que ya se viene debatiendo hace mucho tiempo, creo que ya lo tenemos que hacer, es una política pública que tenemos obligación del Estado ya realizarla. Pero con todo el cuidado que se merece, hay mucho escrito, mucho hecho también, mucha experiencia, muchas cosas anterior para que podamos también tomarla como argentinos y poder llevar a cabo una ley como nos merecemos también y como se merecen los chicos, y una nueva ley penal juvenil. Pero eso por un lado, digamos. que eso tiene que ver con los delitos mayores, que va a tener que ver con un montón de puntos, que tiene que ver con que el menor cantidad posible de detenido, que tiene que ver con un trabajo, o sea, privado de la libertad, que va, o sea, se va a tener que debatir algunos puntos que me parece que son por lo menos unos 10, 12 puntos básicos que me parece que tienen que tener esa ley. Pero no creo yo, y yo no estoy de acuerdo, nunca, no estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad, no creo que sea una cuestión como mágica, que bueno, bajo la edad y listo, ya está. Hago una ley y ya se me terminó el problema. Tampoco tiene que ver con eso, porque después la ley tiene que ir acompañado con políticas públicas. Eso lo decimos siempre, Claudia, o sea, siempre lo decimos, es como hasta casi un discurso muchas veces está gastado y que la gente por ahí dice, bueno, sigo escuchando lo mismo y la verdad que acá no cambia nada, esto es todo, todo sigue igual. Pero me parece que fuertemente tenemos que dejar de ser un poco egoístas y trabajar para, a futuro, no importa si voy a seguir yo en la gestión, no voy a seguir yo en la gestión, si tiene que como, o sea, comprometernos realmente y que la gente pueda avanzar un poquito en empoderarse de los derechos que tiene. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos justamente de cumplir con la legislación vigente. Es eso, es cumplir, el Estado debe cumplir con la legislación que llevó a cabo y que está vigente, si no tenemos que cambiar la legislación. Digamos, la que está la tenemos que garantizar y las garantías tiene que dar el Estado en cuanto a esto. Así que a mí yo creo en eso, ¿no? Creo que tenemos que hacer un trabajo extremadamente fuerte en el acceso a todos los derechos, en tratar de en cuanto a todas esas cuestiones, que ahí va a bajar el tema de la inseguridad, ahí me parece que podemos avanzar un poquito. En cuanto a los chicos, me parece que es importante lo de la ley y me parece que es importante ponernos seriamente a crear realmente equipos de trabajo formados, capacitados, trabajar en serio respecto de la niñez, pero en serio. No poniendo abriendo un área donde vos nombras primero a los funcionarios, le pones un título al área y por las dudas le pones derechos humanos para que quede y eso se ejecuta solo, ¿no? Se ejecuta con el seguimiento de la familia, con el trabajo que te lleva más tiempo, que te desgasta mucho más y que te lleva más horas. Y ese es el que tenés que hacer, digamos.
¿Sabes qué? El otro día, el viernes pasado, hablaba con la ministra de Educación y cuando cerrábamos la nota, hablábamos de, le preguntaba, porque evidentemente la sociedad cambió completamente. Claro. Y a veces me parece que no estamos viendo o no queremos ver esos cambios, ¿no? Es una sociedad donde hoy muy tempranamente los chicos salen de su casa, muy tempranamente empiezan a tener prácticas sexuales muy tempranas, esto lleva a embarazos muy tempranos, porque ni siquiera puedo decir que se conforma.
El tema de las adicciones, ¿viste? El tema de la droga.
Todo se mete.
No podemos no nombrarlo.
Y pensaba frente a eso, que después de todo eso, ¿no? Si vas por la costanera, por ejemplo, a mí una imagen que me provoca, no sé, a lo mejor digo mal, pero lo digo espontáneamente, me provoca muchísima tristeza, es cuando veo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, muchos grupos de jóvenes sentados tomando mate y veo unas mamás que tienen 15 años con sus niñitas de un año, o sus niñitos, sus bebitos, que claramente están haciendo lo que haría cualquier chico de esa edad, pero acompañadas de su bebito, un chico chiquitito, y uno dice, ya está, ¿qué va a hacer ahora? O sea, porque uno se pone en el lugar de la mamá de esa chica, de los padres, bueno, y pensaba que esto es cada vez más frecuente, porque antes era infrecuente, ahora es cada vez más frecuente ver muchas mamás muy jóvenes, que esas mamás además están solas.
Todo el trabajo que tiene que ver, otra cosa muy fuerte también, y que en relación a lo que vos me estás diciendo, te tocaría dos puntos. Uno que tiene que ver con la prevención, en todo, en temas de adicciones, en temas de la violencia, en el noviazgo, en el familiar, en el tema, hay un montón de temas que el tema de las adicciones, la salud, que las adicciones, que el tema de la prevención tiene que ser fuerte. Y otra, preguntémonos cuando el adolescente, el único proyecto de vida sea un hijo.
No, yo también.
Porque no voy a proyectar otra cosa, no voy a proyectar, voy a ir a la universidad, voy a estudiar acá, voy a hacer tal cosa. Entonces, ¿cuál es mi proyecto corto, concreto? ¿Lo puedo llevar a cabo? No requiero de tantos recursos y que sea eso, ¿no? Porque yo trabajo bastante con el CADEM, con la gente que trabaja ahí, con los operadores, con los profesionales, abordamos situaciones complejas en forma conjunta. La verdad que hacen un trabajo muy bueno, y yo, nosotros trabajamos desde la municipalidad mucho con ese equipo, tanto de ahí, de acá, del área que está en el centro, y como también la del Lavalle. Y trabajando con las chicas también, muchas de las situaciones, no te digo todas, no hay que generalizar, pero muchas situaciones que me preocupan, que lo es como un proyecto, ¿no? Yo proyecto esto y lo voy a tener.
Hay una experiencia, siempre me remito a un trabajo que hizo Susana Torrado en la Villa Azul. Los chicos sabían perfectamente cómo cuidarse, es decir, los embarazos se producían porque querían que se produjera. O sea, la conclusión es esta que vos decís, en muchos casos. Pasa esto y uno piensa, bueno, 14, 15 años, ¿está en condiciones de ser mamá? ¿Cómo será su vida? ¿Qué va a pasar después? O sea, evidentemente cambió la sociedad porque cada vez hay más mamás jóvenes. Cambió en muchísimos sentidos. Y la pregunta es, porque después de esto decimos, bueno, el Estado no está presente, porque otra cosa característica de esta época es el discurso de ausencia de Estado. Y la verdad que el Estado está presente en todas partes. Pero al margen de eso, me pregunto, ¿este Estado, no estoy evaluando su presencia o no, digo, este Estado, ¿es un Estado que está preparado para esta nueva sociedad que se produce, o es un Estado que está preparado para una sociedad como era la que teníamos en los 70 o en los 80 y no esta sociedad que tenemos ahora?
Yo creo que en muchas situaciones como Estado vamos detrás. Entonces vamos evaluando, haciendo, viendo, y cuando ejecutamos la política pública ya todo se movió, todo cambió. O sea, vamos, como, por lo menos de las temáticas que nosotros abordamos, que son como más complejas, ayer tuvimos una mesa de acciones, por ejemplo, intentamos aceitar los mecanismos del Estado, pero nos cuesta romper con las estructuras y entender que al ser humano no lo podés cortar en pedacitos, sino que tenés que trabajarlo en forma completa, porque somos una sola cosa completa. Entonces no podés separar la cabeza por un lado, el cuerpo por el otro. Y esta cuestión de esta mirada integral, que tiene que ser el abordaje interdisciplinario e interinstitucional, que no tiene que ver que el municipio, que provincia y nación, más allá de su responsabilidad y la independencia institucional que cada área tiene, se debe trabajar en conjunto. Vamos aceitando los mecanismos, vamos generando algunas otras cuestiones, pero seguimos con muchos vacíos, seguimos con algunas áreas sensibles sin presupuesto, seguimos con un montón de cosas. Y además de toda esta cuestión, creo que como políticas públicas, como que vamos muy lento a lo acelerado que va a los cambios sociales, ¿sí? Entonces, sí. Esa es por lo menos una humilde opinión.
No.
En mi experiencia creo que tiene un poquito que ver con esta cuestión, ¿no? Y otra de las cosas que te iba a decir es que hay responsabilidades del Estado, yo lo sostuve eternamente, creo que cuando iba al secundario, o sea, siempre, sí. Pero por otro lado, la situación es compleja, y la sociedad somos todos. Entonces, responsabilidad y garantías tiene el Estado, pero la sociedad también, como madre tenés responsabilidad, como tía tenés responsabilidad, te lo digo a vos así como mujer, como tía, como madre, como vecina, o sea, tenés responsabilidades también. No podés quedarte en tu casa y decir, qué terrible esto, a ver qué están haciendo. Qué terrible lo que le pasó a mi hija, a mi hijo, a mi sobrino. Sí, pasan cosas terribles, repudiables, que te superan, que no las podés imaginar. Entonces tenemos que doblegar también las responsabilidades. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuáles son sus relaciones? Un montón de cosas que nos tenemos que preguntar, más de lo que se preguntaba mi mamá y mucho más de lo que se preguntaba mi abuela.
Entonces hay más ausencia de papá y mamá que de Estado.
Tenemos que, no, yo no comparo en que hay, cuando hay más ausencia. Y
lo digo porque siempre estamos diciendo del Estado y nunca decimos, che, digo como pares, pongámonos las pilas.
Debe trabajar la sociedad, los organismos no gubernamentales, ONG y el Estado. Esto tiene que trabajar también en forma conjunta, porque el ser humano es integral. Entonces, y el abordaje debe ser integral, las políticas públicas deben tener esa mirada. Entonces yo miro al otro como sujeto de derecho, pero es el conjunto con las diferencias de responsabilidades. No tengo la misma responsabilidad que la responsabilidad que tiene en cuanto a políticas públicas que tiene mi vecina. Pero seguro, tenemos que trabajarlo en conjunto, obviamente.
Gladys,
es una responsabilidad de todos.
Te agradezco muchísimo por tu tiempo.
Bueno, Claudia, muchas gracias.
Que tengas un buen día. Hablábamos con Gladys Cofré, que es la titular...